Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
A 6 en Canarias.
Capital Intereconomía, con Susana Criado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 4 ya de diciembre y el día viene calentito y bastante revuelto, sobre todo si uno mira a la otra parte del mundo, a Asia y en concreto a Corea del Sur, porque menuda nochecita. Por la ley marcial decretada por el Ejecutivo. El presidente ha cerrado el Parlamento, ha tomado el control de los medios, ha prohibido las actividades políticas. La población civil ha vivido momentos de alta tensión porque militares y ciudadanos se han enfrentado a las puertas del Parlamento, que ha tumbado esa ley marcial anunciada por su presidente ante las sospechas de un autogolpe de Estado. En los mercados, ahora les contamos la reacción, vamos a intentar comprender, vamos a conectar con Alicia García Herrero, de la Natixis. Ella conoce muy bien la zona, las aristas políticas, económicas, para que nos cuente qué es lo que ha pasado, qué es lo más destacado y sobre todo la reacción y la implicación que puede tener en las bolsas, en la renta fija y también en la moneda. Ahí el won se ha desplomado. Se lo vamos a contar en detalle, igual que vamos a mirar al resto de las plazas que están en un momento más que dulce. El rally de Navidad ya está aquí. Wall Street renueva máximos, el DAX supera los 20.000 y el IBEX se queda a las puertas de los 12.000 puntos. Estos días, casas de análisis, gestoras, bancos lanzan previsiones para 2025 y todas ellas insisten en más Estados Unidos. La bolsa americana es la favorita porque la economía se espera que crezca un 2% el próximo año. Lo dice Deutsche Bank. Dice que el suelo de los tipos en aquel país estaría en el 3,75 y la fotografía en Europa es muy diferente, mucho más deslucida. Crecimiento del 0,9% y tipos bajando al 2 como mucho. Europa está viendo cómo Francia está al borde del abismo con la caída de su nuevo primer ministro, Barnier. Barnier se enfrenta a dos mociones de censura. Tiene enfrente a la extrema izquierda y a la derecha a Le Pen. Barnier está pidiendo tiempo, pero Macron ya está buscando sustituto. La prima del riesgo del país, allí en Francia, ha saltado por los aires. Los inversores están pidiendo más rentabilidad por su deuda ante los problemas que se están acumulando. Altos déficits, gastos estructurales elevados, situación política muy delicada. Esto ha dado lugar a algo bastante extraño. Algunas de las principales empresas del país ya pagan menos por su deuda de lo que paga el gobierno de Francia. Por ejemplo, Louis Vuitton, Airbus, Air Liquide se endeudan a tipos más bajos que el gobierno francés. Lo vamos a comentar. Aquí en casa, buenas noticias por el lado del turismo. 95 millones de turistas extranjeros llegarán a España este año. Son cifras récord, igual que lo es el gasto que hacen 200.000 millones de euros de facturación para las empresas del sector, lo que representa una aportación al Producto Interior Bruto del 13%. Datos que reflejan que el sector mantiene una tendencia alcista muy positiva para el empleo y para la economía, pero en este contexto la verdad es que resulta algo chocante que el gobierno ponga trabas a esta industria con ese nuevo registro turístico que va a generar un caos organizativo a las empresas y va a perjudicar a los clientes. Hoy hablaremos de ello en la entrevista Capital con Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo. Esta noche, otra cosita importante, acaba el plazo para que el gobierno concedió a las aseguradoras aseguradoras para estimar qué presupuesto quieren para renovar el convenio de la sanidad para los funcionarios, el modelo MUFACE. 1,5 millones de funcionarios y sus familias no saben cómo va a ser su cobertura médica el año que viene y parece complicado encontrar una solución que contente a todos, ya que hay muchos actores y cada uno tiene intereses muy diferentes. Las aseguradoras que hasta ahora prestan el servicio son distintas, no hay un frente común. Cada una busca su propia cuadratura del círculo para seguir prestando el servicio. Unas piden que el contrato tenga una duración de un año, otras piden que el contrato tenga una duración de 3 años, otras piden un aumento de las primas, que no será igual en todos los casos. Así que ya veremos. El gobierno sí que quiere mantener el modelo de MUFACE durante un tiempo. Los funcionarios temen el fin de este modelo para siempre y las aseguradoras tienen de plazo hasta el 31 de enero para mantener el servicio. Eso sí, ya cuentan muchos funcionarios que les están rechazando algunas citas. Esto lo salpico con 3 cositas más, 3 datos importantes para que usted tenga ahí en el radar. 1. El precio de la vivienda marca récord en noviembre, sube un 10,7%. 2. Las letras del Tesoro cierran la última subasta del año en el 2,2% mínimo en 26 meses. Y 3. Hay 9,4 millones de personas que están en exclusión social, el 19% de la población. Lo dice Cáritas, que señala dos grandes losas, la vivienda y el empleo. Así viene el día. Es miércoles. Cruzamos el Ecuador. Bueno, lo hemos superado porque esta semana es cortita. Vamos a por él. Gracias. Bienvenidos.
En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
La bolsa de Corea del Sur baja casi un 2% en medio de la incertidumbre política del país.
Y baja también el won, aunque se ha recuperado en los últimos minutos, la moneda surcoreana en su cruce frente al dólar, después de que el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol decidiera imponer la ley marcial y de que la medida fuera posteriormente revocada por la Asamblea Nacional. A través de esta ley marcial reconstruiré y protegeré la libre República de Corea, que está cayendo en el abismo de la ruina nacional. Para ello, erradicaré definitivamente a las fuerzas antiestatales, que son las principales culpables, decía el presidente de Corea del Sur.
El Banco de Corea del Sur se ha reunido esta noche de urgencia y se compromete a aumentar la liquidez para mitigar el impacto en el mercado.
Tanto en las bolsas, dice, como en las divisas. El ministro de Finanzas de Corea del Sur también ha asegurado que el gobierno va a tomar todas las medidas posibles para estabilizar los mercados financieros y de divisas. De momento, el resto de bolsas mundiales esquivan esta incertidumbre y cotizan esta mañana con mayoría de subidas. En el plano político, el principal sindicato de Corea del Sur anuncia una huelga indefinida y pide la dimisión inmediata del presidente surcoreano. También la pide el líder del Partido Democrático.
Es una situación clara donde el presidente ha quebrantado claramente la Constitución y la ley. El presidente ha cometido un crimen muy serio que constituye una rebelión.
En la oposición surcoreana amenaza con un impeachment y de momento cuenta con 192 votos de los 200 necesarios para destituir al presidente de Corea del Sur.
El gobierno de Francia se enfrenta este miércoles a una moción de censura.
A las 4 de la tarde, con el bono francés rozando el 3%, la Asamblea Nacional Francesa va a votar las mociones de censura presentadas por la extrema izquierda y por la extrema derecha. Esta última podría salir adelante con el apoyo del partido de Le Pen, aunque el primer ministro Michel Barnier confía en poder salvarla.
Depende de los diputados. Cada uno de ellos tiene una responsabilidad ante los franceses, ante los electores de su circunscripción y también ante Francia, que se encuentra en un momento bastante grave. Creo que es posible que se produzca esta reflexión sobre la responsabilidad, o más allá, ante las diferencias políticas, de las divergencias, de las contradicciones normales. En democracia, decimos que hay un interés superior.
La OCDE publica hoy su informe semestral de perspectivas económicas.
Con previsiones para sus países miembros, incluida España. Ayer el organismo señalaba que somos el país con la hucha de las pensiones más vacía entre todos los Estados miembros y recomendaba a los jubilados echar mano de su patrimonio inmobiliario para complementar su pensión.
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, comparece ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo.
Lo hace después de conocerse que la inflación en la eurozona subió 3 décimas en noviembre hasta el 2,3% y una semana antes de la la próxima reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Eso en Europa. En Estados Unidos, la Reserva Federal publica esta tarde el libro Bay sobre perspectivas económicas y su presidente Jerome Powell comparece en un simposio en Nueva York.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, finaliza su visita oficial a Angola,
con la que busca reducir la dependencia de China en minerales. Precisamente Pekín anunciaba este martes que va a vetar la exportación a Estados Unidos de metales clave que tengan un potencial aplicación militar en respuesta a las últimas restricciones de Washington para frenar la capacidad del gigante asiático de desarrollar microchips avanzados.
Los ministros de Exteriores de la OTAN concluyen una reunión de dos días centrada en su apoyo a Ucrania.
La primera de Mark Rutte al frente del organismo, que pide a los aliados más esfuerzos para que Kiev llegue fuerte a una posible negociación con Rusia.
Ucrania está entrando en otro invierno crucial, pero todos tendremos que hacer más, especialmente ahora. Cuanto más fuerte sea nuestro apoyo militar a Ucrania, más fuertes serán sus manos en la mesa de negociaciones, y antes podremos acabar de una vez por todas con la agresión rusa en Ucrania.
De momento, la OTAN esquiva la demanda de Ucrania de acelerar su ingreso en la alianza.
Y dos cositas más. En Uruguay comienza la cumbre de Mercosur,
que podría representar el último recurso para cerrar el acuerdo para el tratado comercial con la Unión Europea, al que se opone Francia y al que también votaba ayer en contra el Parlamento neerlandés, que pide al gobierno evitar su aprobación.
Y aquí en España termina el plazo para que las aseguradoras respondan a la consulta sobre Muface.
Tienen hasta hoy para presentar ofertas económicas para el nuevo concierto sanitario. Ninguna de ellas ha querido adelantar de momento su respuesta, aunque reconocen que estarían dispuestas a analizar un posible segundo pliego de condiciones para este contrato, que va a atender las necesidades sanitarias de 1,5 millones de funcionarios durante los próximos 3 años.
Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
Se espera una jornada dominada por condiciones anticiclónicas en la península y Baleares, con cielos mayoritariamente despejados o poco nubosos, intercalados con algunas nubes medias y altas. Las únicas excepciones estarán en el norte de Galicia, donde los cielos estarán más cubiertos y podrían producirse chubascos, y en el sur de Baleares, donde no se descartan tormentas aisladas. En Canarias, el tiempo estará marcado por intervalos de nubes medias y altas, con la posibilidad de algún chubasco aislado en el norte de las islas más occidentales. Se espera calima en las Islas Canarias Orientales y en la región del Alborán.
Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco, que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com, con Y, o llámanos al 648-019495.
¡Papá! Adivina adivinanza, si el león es el rey de la selva, ¿quién es el rey de los bosques?
Fácil, el lince ibérico. ¿Y sabes qué? Son muy difíciles de ver, pero me han dicho que hay una pareja en el Zoo de Madrid.
¡Hala! ¡Pues vamos a verlos!
¡Claro! Ven a Zoo Madrid, descubre a los linces ibéricos y contribuye a su protección.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Radio Intereconomía. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja, junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía.
Son las 7:14. Miramos a los mercados financieros hoy con especial atención a Asia. Dime, Paloma Arnaldos, buenos días.
Buenos días, Susana.
Tiempo real de las plazas asiáticas y foco en Corea del Sur. ¿Qué te dicen las pantallas?
Pues tenemos, fijándonos precisamente en Seúl, el Kospi cayendo un 1,3%, Shanghái, la plaza china, con un recorte muy suave del 0,17. En Hong Kong, el Hang Seng apenas se mueve, pero la tendencia es en verde, subida del 0,11%. Y en el caso de la bolsa de Japón, el Nikkei de Tokio, también en verde con una subida moderada del 0,29%.
Muy bien. En Europa, Ángel Lozano, buenos días.
Muy buenos días.
¿Futuros vienen?
Movimientos estrechos. El del DAX apenas sin cambios. Futuro del CAC 40 de París, arriba un 0,20. El del FT100 de Londres cae un 0,15 y sube un 0,10. El futuro del Eurostox 50.
¿Futuros americanos también en verde?
También en verde. Subida del 0,30 para el futuro del Dow Jones y del Nasdaq tecnológico. El del SP500 arriba un 0,14.
Las criptomonedas bastante paraditas, quietas. $96,344. Bitcoin y Ethereum en $3,669. Miramos a Asia. En Asia el foco está en Corea del Sur. Cuéntame cómo tenemos a los índices, a los valores, qué está pasando, reacción de los mercados.
Pues por un lado tenemos a la bolsa principal de Seúl, el Kospi, que está cayendo un 1,3%, y en cuanto al índice tecnológico Kosdaq, el recorte es de casi 2 puntos porcentuales. La decisión de que los mercados funcionen con normalidad se ha tomado en una reunión de emergencia convocada por el ministro de Finanzas, que además ha dicho que el gobierno va a tomar todas las medidas posibles para estabilizar los mercados financieros y de divisas. Y de hecho, el Banco de Corea ya ha anunciado que va a proporcionar amplia liquidez al mercado a través de acuerdos de recompra y otros medios en un esfuerzo por minimizar el impacto de la agitación política en los mercados financieros y de divisas. Mientras tanto, la divisa local de Corea, el won, está sufriendo una ligera depreciación frente al dólar. Se cruza con el billete verde a 1,411, es una caída del 0,23%. Y vamos a fijarnos también en lo que hacen los pesos pesados dentro del Kospi. Tenemos a Samsung cayendo un 1,5%, LG Electronics recortando un 2,5%, Hyundai, el fabricante de motos y coches, cae un 2,8%. El mayor fabricante de chips de Seúl, SK Hynix, prácticamente no se mueve, sube un 0,3%, y una importante caída del gigante de Internet Naver Corp del 4%.
Es lo que tenemos en Asia y con el foco puesto en Corea del Sur. Para comprender qué ha pasado, nos acompaña Alicia García Herrero, que es economista jefe de Asia Pacífico en Natixis. Alicia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos qué ha pasado, Alicia, en Corea del Sur. ¿Qué está pasando?
Bueno, a ver, Yoon Suk-yeol ya llevaba, digamos, tiempo luchando por sobrevivir, ¿no? Había tenido un escándalo relacionado con su mujer, un escándalo de corrupción. No conseguía prácticamente pasar ni los presupuestos ni ningún tipo de ley con un partido en la oposición, el Partido Democrático, muy fuerte, y también con problemas dentro de su partido. De hecho, eso es lo que al final ha acabado dando la vuelta a la decisión del presidente en pocas horas, realmente, ¿no? Es decir, que yo creo que él no tenía control del partido al anunciar, ¿no?, las medidas de emergencia, y solo prácticamente pues el control del ejército, ¿no?, porque es el ministro de Defensa que le ha seguido. Desde luego tampoco seguramente tenía el apoyo de la administración Biden, porque esto es esencial para una medida de este tipo en Corea, ¿no? Tienen 27.000 tropas americanas en bases en Corea. O sea, ha sido realmente muy, muy osado, yeah, mal preparado, y de hecho por eso ha acabado en pocas horas. Y de hecho la reacción del mercado yo pienso que ha sido, vamos, a la fecha moderada, ¿no? Si pensamos en lo importante que es realmente lo que ha hecho, ¿no?, este, el presidente Jong. Yo creo que ahora lo clave es, ¿va a reaccionar Corea del Norte? ¿Va a haber algún tipo de situación de impasse con Corea del Norte? Es importante porque estamos en medio de una administración débil, ¿no? Biden yendo hacia Trump. ¿Aprovechará Corea del Norte esta situación? Esto sería lo que podría mover adicionalmente los mercados. Pero de no ser así, yo creo que, bueno, es un susto que nos ha dado Corea, pero no iría más allá de eso.
O sea, nos quedamos con ese titular, susto en Corea, pero reacción tibia, tranquila de los mercados. Las aguas vuelven a su cauce, sí, y zen total.
Sí, porque el partido en el poder le ha quitado la razón al presidente y lo que va a haber es un impeachment, y esto es que ha pasado en Corea casi con cada presidente. Es decir, que en cierto modo repite lo que hemos visto con anterioridad y, por tanto, si no reacciona Corea del Norte, yo creo que es un susto. Bien, exactamente.
Y otra cosita más, y ya termino, Alicia, que te hemos pillado, ha sido aquí un aquí te pillo, aquí te mato. Efecto en otras bolsas asiáticas, en China, en Japón, ¿hay algo destacable en el día de hoy o algún efecto carambola?
Sí. Sí, hay muy buena pregunta. El efecto carambola para mí puede estar en el Banco de Japón, porque tenemos reunión en breve. Nosotros teníamos un alza de tipos, esperábamos un alza de tipos. El gobernador Ueda yo creo que había dado ya como pie a esa subida, porque habíamos tenido datos de inflación altos en Tokio y en Japón. Esperábamos los datos de salarios, pero vamos, como que ya estábamos preparando, creo que estaba más del 60% en el consenso la subida, pero ahora, claro, esto yo creo que puede retrasarla, porque no sabemos, o sea, tenemos que ver si el mercado se calma rápido o no, pero de no calmarse rápido, el Banco de Japón no subirá en diciembre, en mi opinión.
Muy bien, pues ahí tenemos lo que ha pasado, el efecto en los mercados y las consecuencias, los posibles daños colaterales. Alicia García Herrero, economista jefe de Asia-Pacífico en Natixis, gracias por las explicaciones y cuídate mucho, que tengas feliz miércoles.
Gracias, adiós.
Bueno, con la mirada puesta en Asia, pero con la mirada puesta también en Estados Unidos y Europa. Vamos con Europa. Aquí muy rapidito, Ángeles, el IBEX 35 ahí está, a los 12.000, a la vuelta de la esquina.
Efectivamente, está ese techo de 12.000 puntos que alcanzó el selectivo antes de las elecciones de Estados Unidos a tiro de piedra. Ayer terminaba en 11.873 puntos, ganó un 1,18%. Estuvimos muy pendientes de la inestabilidad política que vive Francia. Eso agrava los temores sobre su deuda y la prima de riesgo escala nuevos máximos de más de una década en el entorno de los 90 puntos básicos. El CAC 40 de París acabó ayer subiendo un 0,26%. En España, los grupos de infraestructuras vivieron una muy buena jornada. Máximos históricos para Ferrovial, que subió un 2,62%. La compañía, volcada en el mercado de Estados Unidos, rompe récords al calor de las últimas mejoras de valoración emitidas por los analistas. También ACS se destacaba en las subidas, ganó un 5,4% en una jornada en la que su filial Hochip se disparó con la recomendación de compra emitida por Bank of America. Subieron los bancos, lo mejor lo vimos en BBVA, que ganó un 1,95%, Sabadell arriba un 1,85%, y entre los que cayeron vimos a las compañías ligadas a renovables. Por ejemplo, Acciona Energía perdió un 2,5%, su matriz se dejaba un 1,17%. En las otras bolsas europeas, ganancias del 0,4% para el DAX, del 0,56% para Londres, y el MIPTEL italiano, en línea con el IBEX, subió algo más de un 1%. Destacó en Europa a SML Holding, que reafirmó objetivos de cara al cierre del año y que subía algo más de 2 puntos porcentuales.
Muy bien. ¿Es lo importante en Europa para el día de hoy? ¿Alguna cosita?
Pues tenemos los datos de PMI, servicios y compuestos de noviembre, que se conocerán en España, Alemania, Francia, Italia y el conjunto de la eurozona. Tenemos también los precios de producción de octubre en la zona euro, comparecencia de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. Y en página empresarial, ArcelorMittal abona un dividendo de 0,25 euros brutos por acción.
Echamos un vistazo a Estados Unidos. Vamos a empezar por la agenda, porque aquí tenemos dos cositas importantes. Libro Base, ¿no?, de la Reserva Federal, y tenemos dato de empleo.
Así es, una encuesta de empleo ADP del mes de noviembre, Libro Base de la Fed, y también en la agenda incorporamos declaraciones de Jerome Powell, que hablará en Nueva York. Tendremos también pedidos de fábrica de bienes duraderos de octubre y PMI compuestos. Se van a cotizar además los resultados de Salesforce, que está subiendo en las operaciones After Hours un 10%, y es que los ingresos están por encima de lo esperado. Y también resultados que se publican hoy de Chewy, de Dollar Tree y de Foot Locker.
Muy bien. En el día de ayer, Wall Street voló. Signo mixto, pero doble récord en el S&P 500 y en el tecnológico Nasdaq.
Impulsado por la esperanza de que va a haber recorte de tipos en la próxima reunión de la Fed, vimos una caída para el Dow Jones mínima del 0,17, el S&P 500 muy plano pero en verde, y el Nasdaq subía un 0,4%. Los operadores valoran en un 73% la probabilidad de que la Fed vaya a bajar tipos de nuevo en 2 semanas, en la próxima reunión. A nivel macroeconómico, el empleo protagonista, hubo encuesta de ofertas de trabajo y rotación laboral Holtz del mes de octubre, mostraba un crecimiento de las vacantes laborales superior al esperado. En cuanto a protagonistas empresariales, Tesla, que caía un 1,6% después de que la justicia americana confirmara la anulación del paquete salarial del multimillonario de 56.000 millones de dólares de Elon Musk, y dentro del Dow Jones, protagonismo para Amazon y Apple, que subían un 1,3%, bajadas las más importantes para Procter & Gamble del 2,4% y para Johnson & Johnson del 1,6%.
Con esto, dos cositas más importantes. Uno, Deutsche Bank ve subidas del IBEX, del S&P 500 para el año que viene, para 2025, del 8%. Cree que el índice norteamericano acabará el ejercicio en los 6.500 puntos. Ya saben que estos días bancos de inversión, casas de análisis, entidades financieras están presentando sus outlooks, sus previsiones para el próximo ejercicio. Desde Deutsche, por temáticas, señalan que la tecnología seguirá dominando. Consumo, salud, tecnología médica, valores financieros también están en el punto de mira, pero sobre todo tecnología con mayúsculas. Y previsiones también y recomendaciones para los próximos días por parte de iCapital. Hemos hablado con Guillermo Santos.
Potencial este mes y el que viene, al menos. A ver, vamos a tener un comienzo 25, creo que favorable. ¿Un potencial tremendo? Pues hombre, seguramente no. Tenemos pocas cosas a las que engancharnos, ¿no? Pero una de ellas puede ser que la confianza algo vuelva por las bajadas de tipos del BCE, y eso ayude efectivamente a que este mes de diciembre acabe siendo favorable en bolsa y el comienzo del 25 también.
Y otro dato importante, las letras que cierran la última subasta del año en el 2,2%, su nivel más bajo en 26 meses. Los títulos a 12 meses a un año se alejan del 2,6% al que se colocaron en noviembre y acaban con una caída de 110 puntos básicos respecto a diciembre de 2023.
Capital Intereconomía, con la educación financiera.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo, y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Eres empresario o autónomo y te gustaría pagar menos impuestos? En Arwis te ayudamos a reducir tu factura fiscal de 2024. Si quieres saber cómo, visita arwis.es y contacta con nuestros asesores. Aprovecha esta oportunidad y tramita tu deducción antes de final de año. Arwis con W. arwis.es. Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno.
Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes.
La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
Francia vota este miércoles la moción de censura contra el gobierno.
A las 4 de la tarde, la Asamblea Nacional Francesa votará las mociones de censura presentadas por la extrema izquierda y por la extrema derecha. Esta última podría salir adelante con el apoyo del partido de Le Pen, aunque el primer ministro Michel Barnier confía en poder salvarla.
Depende
de los diputados. Cada uno de ellos tiene una responsabilidad ante los franceses, ante los electores de su circunscripción y también ante Francia, que se encuentra en un momento bastante grave. Creo que es posible que se produzca esta reflexión sobre la responsabilidad o más allá, ante las diferencias políticas, de las divergencias, de las contradicciones normales. En democracia decimos que hay un interés superior.
Bélgica investiga al excomisario europeo de justicia Geert Reynders por presunto blanqueo de dinero.
La policía belga ha registrado varias casas del que fuera también ministro de Finanzas belga y le ha interrogado en relación con un supuesto esquema de lavado de dinero a través de billetes de lotería.
Los ministros de Exteriores de la OTAN concluyen hoy una reunión de dos días centrada en su apoyo a Ucrania.
La primera de Mark Rutte al frente de la organización, que pide a los aliados más esfuerzos para que Kiev llegue fuerte a una posible negociación con Rusia.
Ucrania está entrando en otro invierno crucial, pero todos tendremos que hacer más, especialmente ahora. Cuanto más fuerte sea nuestro apoyo militar a Ucrania, más fuertes serán sus manos en la mesa de negociaciones, y antes podremos acabar de una vez por todas con la agresión rusa en Ucrania.
El primer ministro británico Keir Starmer recibe hoy al emir de Qatar.
Tamim Hamad Al Thani visita Downing Street con motivo de su visita de Estado al Reino Unido, un país que se consolida como el mercado preferido para la inversión española, que crece un 30% en la primera mitad de 2024, según el barómetro de la Cámara Española de Comercio en el Reino Unido.
La OCDE publica su informe semestral de perspectivas económicas,
con previsiones para sus países miembros, incluida España. Ayer el organismo señalaba que somos el país con la hucha de las pensiones más vacía entre todos los Estados miembros y recomendaba a los jubilados echar mano de su patrimonio para complementar su pensión.
La compra de vivienda crece un 18% en octubre, según los notarios.
Mientras que la concesión de hipotecas se suavizó ligeramente hasta el 24%, al igual que el precio, que situó su incremento en el 2,9%, según los datos del Consejo General del Notariado, conocidos este miércoles.
El sector turístico registra cifras récord en España y alcanzará este año cerca de 95 millones de turistas extranjeros.
Y una facturación por encima de los 200.000 millones de euros, según la Mesa del Turismo. Todo ello después de que en octubre llegaran a España 82,9 millones de turistas extranjeros, que gastaron 110.984 millones de euros, según el INE, y en medio de la polémica por la plataforma de registro de viajeros, que ha contabilizado ya más de 320.000 altas en tres días.
Y el CEO de Glovo admite ante la juez que pretende evitar conflictos legales contratando a los riders.
Óscar Pierre asegura que la decisión de suscribir a partir de ahora contratos a sus repartidores está orientada a evitar problemas, aunque insiste en que su modelo actual es legal.
¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finacces Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la informacción con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Un total de 1.952 pymes españolas han participado este año en un programa de sostenibilidad empresarial, respaldado por 37 grandes compañías, entre ellas SACIR, y promovido por el Pacto Mundial de la ONU, ICEX España Exportación e Inversiones y la Fundación ICO. La iniciativa ofrece formación y recursos para cumplir con normativas de sostenibilidad a nivel nacional e internacional. Como resultado, el 70% de las empresas participantes ha implementado un código ético y un 69% ha identificado nuevas oportunidades de negocio, pese a señalar como principal barrera la falta de recursos y compromiso de la alta dirección. Por otro lado, la Fundación SACIR ha participado en la segunda edición de Business Human Rights Accelerator, junto a 56 empresas españolas. Este programa de 6 meses, impulsado por el Pacto Mundial de la ONU, busca ayudar a las compañías a implementar procesos efectivos de diligencia debida en derechos humanos, alineándose con la Agenda 2030 y los 10 principios del Pacto Mundial. La iniciativa promueve un entorno empresarial más ético y sostenible, proporcionando herramientas y conocimientos especializados para garantizar el respeto y la promoción de los derechos humanos en sus operaciones.
¿Sabías que si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, puedes conseguir un ordenador gratis con el kit digital? Nosotros nos ocupamos de todo el proceso. Entra en kitautonomo.es o llama al 91 060 89 45 y te informamos sin compromiso. Es fácil y gratuito. kitautonomo.es.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Los días 2, 3 y 4 de diciembre, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Nerf, Excalextric, Fisher-Price, Barbie, Playmobil.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda, web y app.
Los brindis, los abrazos, los buenos deseos, los amigos, las cenas, las uvas. ¿Cuál es tu parte favorita de fin de año? La nuestra son las galas en el Gran Hotel Los Abetos, porque en un mismo lugar puedes disfrutar de un entorno único y de la mejor gastronomía.
Ven a pasar un fin de año diferente al Gran Hotel Los Abetos, porque realmente vale la pena. Gran Hotel Los Abetos, Santiago de Compostela y en la web granhotellosabetos.com.
Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico,
escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609-2247-16.
El primer análisis de la mañana.
Con Borja Gómez, director de análisis de Dunas Capital. Borja, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Hoy muy pendientes de Francia y de Michel Barnier, que está pues acosado por la izquierda y también por la derecha. ¿Cómo está afectando a la prima de riesgo francesa esta inestabilidad política? Hemos visto una alta tensión, ¿no? Incluso se ha llegado a colocar por encima de la prima de riesgo griega.
Sí, bueno, ya venía de una dinámica negativa previa, pero sí que es verdad que los últimos acontecimientos, pues bueno, lo que han hecho es intensificar dicha deriva, ¿no? Concretamente frente a Alemania estuvo cerca de alcanzar los 90 puntos básicos el lunes. Ayer, pues bueno, hubo un periodo de cierta calma, pero de calma tensa, porque evidentemente si los desarrollos de hoy se precipitan de forma negativa, pues bueno, ahí habría pues una gran tela de incertidumbre que cortar todavía, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, muchos de los elementos que el mercado ha ido barajando como relativamente positivos respecto a los desequilibrios públicos de Francia, pues podrían entrar en cuarentena, por decirlo de alguna manera, ¿no?
¿Cómo estás viendo el tramo corto y el tramo largo de la curva allí en Francia?
Bueno, por ahora el tramo corto, pues tampoco se observa un grado de tensionamiento especialmente importante. Sí es verdad que concretamente el lunes hubo algunos desarrollos un poquito, bueno, no demasiado positivos, pero sobre todo concentrados en los tramos más largos, ¿no? Aquí, pues bueno, normalmente es de entender que en un mercado relativamente sano, por decirlo de alguna forma, pues bueno, el grueso de las curvas de gobierno tienden a moverse más o menos en sintonía, en mayor o menor medida, pero con direccionalidades más o menos similares. El lunes sí es verdad que el tramo largo, concretamente de Francia, pues bueno, se desacopló un poco del resto de referencias, ¿no? Y eso, pues bueno, no es una señal especialmente positiva, aunque mientras se concentre sobre todo en el tramo largo, pues bueno, la señal de alerta sería menor, ¿no?
Y el euro sí que se está viendo perjudicado y podría verse todavía más perjudicado en el corto plazo si la agonía se alarga y en Francia.
Sí, a ver, el euro ahora mismo pues básicamente tiene que enfrentar casi una tormenta perfecta, ¿no? Porque es que no hay grandes elementos en los cuales tú te puedas agarrar para decir, bueno, esto puede remontar, ¿no? Tenemos un contexto macro bastante, bastante contraproducente, sin grandes visos de que vaya a cambiar, porque estamos hablando principalmente de elementos estructurales y por ahora las recetas que se están valorando son bajadas de tipos que no arreglan el problema de base e inciden en una mayor debilidad de la divisa. Adicionalmente, pues bueno, todo el contexto o el riesgo que te genera, que te pueda llegar a generar Trump con la aplicación de aranceles, y en última instancia, pues ahora tenemos un grado de incertidumbre política en Francia que bueno, que evidentemente no es cualquier cosa, porque estamos hablando de la segunda economía más importante de la zona euro, ¿no? Por lo tanto, bajo este prisma es complicado ver una corrección importante de la depreciación del euro que se ha observado a lo largo de las últimas jornadas.
Uh-huh. El mercado muy pendiente de Francia y muy al tanto de nuevas referencias. En Estados Unidos hoy tenemos dato de empleo privado y también tenemos Libro Base. Uh-huh. ¿Qué esperas?
Bueno, en lo que al dato de empleo privado se refiere, la idea es que siga habiendo una cifra bastante constructiva por encima de los 100.000 puestos de trabajo, lo cual, pues bueno, daría más pie a pensar que ese dato, pues bueno, tan bajo de creación de puestos de trabajo del mes de octubre que generó el informe de empleo, pues fue más o menos un one-off y que vino determinado por elementos extraordinarios, ¿no? En lo que al libro Bay se refiere, pues bueno, básicamente un escenario de cierta reactivación o de cierto un poquito de momentum dentro de la economía, especialmente en el apartado de consumo, que sí que es verdad que bueno, que ha estado evolucionando de forma bastante favorable en Estados Unidos, ¿no? Lo cierto es que a día de hoy Estados Unidos está en una dinámica que bueno, siempre es criticable algún elemento, evidentemente, pero incluso en el mejor de los contextos puedes encontrar alguna punta, de decir, sí, está bien, pero mira esto. Pero bueno, en términos generales no es una economía que se encuentre en un escenario negativo per se, ¿no?
¿Qué más estás viendo en los mercados? ¿Qué es realmente importante?
Pues, a ver, ahora mismo estamos en un escenario del gran nivel de incertidumbre, ¿no? Dentro de zona euro, evidentemente, el melodrama francés, pues es lo que más llama la atención. pero lo que sí se puede observar es, pues bueno, una dinámica donde los activos de riesgo siguen estando francamente caros, especialmente en el apartado de crédito. Vemos unos spreads que tampoco reaccionan de forma virulenta a las noticias negativas que pueda llegar a haber. Eso tiene su apartado positivo en cuanto a la valoración de las carteras, pero también tiene su apartado negativo en la medida que estamos hablando de spreads extremadamente bajos y donde encontrar valor, pues bueno, cada vez va a ser un poquito más complejo, ¿no? Y luego, pues evidentemente, el contexto general, tanto ya en el riesgo político como el geopolítico, pues da la sensación de que está bastante enfocado a que en los próximos meses tengamos algunos elementos de incertidumbre y tengamos que estar más o menos preparados a que pueda haber sustos, ¿no? Hasta ahora es verdad que en los activos de riesgo tampoco han drenado, no han permeado de forma muy importante en los mismos, pero sí es factible que bueno, que en los próximos meses esto pueda llegar a cambiar, ¿no?
Vale. Y ya lo último, último mes del año y últimas reuniones de los bancos centrales de este ejercicio. Banco Central Europeo y Reserva Federal de Estados Unidos. Estamos al tanto de las últimas comparecencias de los banqueros centrales, de Powell y de Lagarde. ¿Qué esperas de ellos?
Pues, a ver, todo indica que el BCE evidentemente va a ejecutar una nueva bajada en el mes de diciembre y aquí, pues bueno, la duda estriba en la cuantía de la misma, ¿no? Si nos centramos un poco en las comparecencias de la gente más técnica del mercado, o del mercado, del BCE, perdón, da la sensación de que existe una cierta querencia que el movimiento sea de 25 puntos básicos. Concretamente Schnabel, que es una de las mentes más brillantes que hay dentro del Consejo, pues bueno, dio a entender un poquito esa opción, ¿no? Lo cual no quiere decir que no vaya a haber discrepancias, porque sabemos que la parte más dovish del Consejo, pues bueno, los conocidos de siempre, Panetta, etcétera, etcétera, pues bueno, van a presionar de forma bastante intensa que esto se pueda llegar a producir. Y bueno, no es descartable que pueda haber algún susto en este sentido, pero nuestra idea es, pues bueno, nos fijamos más en los desarrollos económicos, nos fijamos más en los desarrollos técnicos, vemos un poco los problemas que tiene zona euro a día de hoy. No creemos que los problemas de zona euro a día de hoy estén vinculados a política monetaria, sino a política económica, y bajo ese prisma tampoco tiene demasiado sentido bajar 50 puntos básicos si no es para, pues bueno, para generar una corriente de mercado todavía más positiva, que bueno, que en última instancia tampoco va a solucionar los problemas, ¿no?
Bueno, pues ahí tenemos lo importante.
Y en Estados Unidos.
En Estados Unidos esperas menos ritmo en las bajadas de tipos de interés y del mensaje, del tono de Powell.
Pues probablemente con más cautela, el informe de empleo de esta semana va a ser muy, muy relevante, eso sí que es verdad, pero sí que da la sensación de que la Reserva Federal está viendo que el camino para seguir bajando tipos de forma intensa o tan intensa como ellos planteaban, a día de hoy ya no está tan claro, ¿no? Entonces la cautela evidentemente puede ser el mensaje de fondo que te quede dentro de sus palabras, ¿no?
Pues lo iremos viendo. Borja Gómez, Dunas Capital, muchísimas gracias, cuídate, que tengas buen día.
Venga, hasta luego.
Adiós, chao, chao.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cajasur sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cajasur y hablamos de tu historia. Más info en cajasur.es.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá del resultado. Una bodega con propósito e impacto positivo en la sociedad. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Los días 2, 3 y 4 de diciembre, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Nerf, Excalextric, Fisher-Price, Barbie, Playmobil.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda, web y app.
Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. La economía en tus manos.
Vamos con los diarios. Expansión ofensiva del capital riesgo para comprar empresas. Las private equity españolas lanzan fondos por más de 2.500 millones. Magnum, Confirmo, Portobello y Freeman. Dice Magnum, se reúne con inversores para lanzar un fondo buyout por 500 millones. Corfin levantará su sexto fondo de capital riesgo con un tamaño de 300 millones. Y Portobello ya tiene registrado la Comisión Nacional del Mercado de Valores su quinto fondo, que será de 700 millones de euros. Más cosas. Indra instala el sistema de pago del transporte público de Riad. Prosegur se lanza a la custodia de criptomonedas de Argentina y Digi reta a sus rivales con una superoferta de fibra óptica y televisión. Cinco días, BBVA profundizará ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia los compromisos para desbloquear la OPA. Las bombas de Trump en redes sociales, foco de la inestabilidad bursátil. Cuenta además, Renfe potencia su filial de alquiler, pero descarta arrendar los Abril. Y JP Morgan fija el precio objetivo de Grifols un 9,5% por debajo de la OPA. También cuenta que Cementos Molins es la primera firma en volver a Cataluña tras el 1 de octubre. Y en el diario El Economista, Moncloa estudia bajar deducciones a matrimonios y planes de pensiones. Baraja más opciones para cumplir con la Unión Europea, como quitar el tipo reducido de la SICAV. PIMCO bloquea la refinanciación de 830 millones de la deuda deprisa. El Supremo abre la vía para recuperar la plusvalía municipal sin ganancia. Permite recurrir las licitaciones firmes. Y cuenta también este periódico que Sabadell gana a BBVA y dará préstamos a 311 municipios. En El Economista, en la contraportada, el plan de los criptobros que rodean a Trump. Comprar Bitcoin. Dice que el republicano usaría millones de dólares del tesoro oculto de la Reserva Federal para comprar bitcoins e impulsar la implantación de las criptos en la economía. Prensa nacional e internacional.
Pues comenzamos con la prensa nacional, con el diario El País, que nos lleva hasta Corea del Sur, donde dicen que el Parlamento surcoreano frena la ley marcial que tramó el presidente. El mandatario activó la norma para cerrar la asamblea, suspender las libertades y controlar a los medios. El rechazo unánime de los partidos le obliga, dice, a levantar las medidas de excepción.
En El Mundo leemos que Pedro Sánchez lanza otro guiño a Maduro con un embajador a su medida. También nos cuenta el plan del gobierno para regular la tecnología, el abuso de las pantallas por los jóvenes. Asunto de salud pública.
El diario La Razón habla de Begoña Gómez. Dice que tenía 10 cuentas bancarias y solo 40 euros de saldo. Los pagos de la Complutense iban a depósitos cuyo IBAN no coincide con ninguno a su nombre. La Universidad Complutense de Madrid no facilita los méritos de los directores de cátedras que el juez quería comparar con el perfil de Gómez.
En ABC miran a Seúl. La rebelión popular en Corea del Sur impide, dicen, el autogolpe del presidente.
Y en la prensa internacional, en Alemania, comenzamos con el Frankfurter Allgemeine Zeitung, donde habla del sector ferroviario. Según un documento interno, dice que estaría animando a los empleados a realizar un cambio radical del rumbo. El programa, dice, de renovación ferroviaria ya estaría comenzando. El otro gran asunto de portada nos lleva hasta el Banco de Corea. Dice que quiere calmar a los mercados después de que el presidente de Corea del Sur declarara temporalmente esa ley marcial. La bolsa y los precios de algunas acciones perdieron un valor, han perdido un valor significativo.
En Francia, Le Monde nos cuenta que Michel Barnier y Emmanuel Macron se niegan a creer en la censura al gobierno. El primer ministro, en una entrevista televisiva, volvió a reclamar la responsabilidad de los diputados. El jefe del Estado en Arabia Saudita saudí quiso restar importancia a la situación y asegura que tiene confianza en la coherencia de la gente.
Y en Reino Unido, en The Times, hablan de que se envían menos criminales a prisión para combatir el déficit de 12.000 celdas. El número de personas enviadas precisamente a prisión se reducirá después de que un informe condenatorio revelara el grado de hacinamiento en las prisiones. Los cambios en las sentencias pondrán fin a las penas de prisión por corto plazo y garantizarán que más delincuentes sean castigados mediante el arresto domiciliario con un mayor uso de la tecnología.
Y en Estados Unidos, el Washington Post destaca el récord en las ventas navideñas online. Los compradores gastaron en compras online 41.100 millones de dólares desde el Día de Acción de Gracias hasta el Cyber Monday, según Adobe Analytics.
Y en The Wall Street Journal habla de cómo Trump considera reemplazar a Pete Buttigieg como el gobernador de Florida, Ron DeSantis.
En Radio Intereconomía, La Puntilla.
Y nos asomamos al ecosistema cripto con Susana Rodríguez, que es profesora de criptoeconomía y blockchain en el IE Business School. Susana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, criptomonedas, balance semanal.
Pues mira, seguimos en codicia extrema, Susana. Estamos ya en una capitalización de mercado de más de 3,5 trillones. Tenemos a Bitcoin en los 96.645 dólares. Ha subido casi 4 puntos esta semana. Más de 7 puntos ha crecido Ethereum, que lo tienes en 3.691 dólares. Lo más importante de esta semana, Susana, es que Trump ya ha nombrado al sucesor de Gensler en la SEC, ha nombrado a Paul Atkins, es un defensor de la criptoeconomía, y eso ha revolucionado a dos criptomonedas. Una de ellas es XRP, que ha subido 88 puntos, está en 2,60, y otra es Tron, que ha subido en 7 días un 100%, ya está en 0,38 dólares. Ambas monedas han tenido este crecimiento porque al eliminar a Gensler de la SEC ya se prevé que todas las disputas legales que tienen estas dos cripto con la SEC pues van a desaparecer, ¿no? Solana se mantiene entre las primeras, como siempre, está en 267 dólares, crece 2 puntos. BNB también crece mucho, está en 22,68 de crecimiento y tiene 760 dólares con 69.
Con la mirada puesta en las criptomonedas y también en la inteligencia artificial generativa, sí, porque se avecinan grandes cambios y un desafío muy importante, que es la ética a la hora de generar contenidos, sí, y aportar valor. Cuéntame a qué desafío se enfrenta el mundo entero.
Pues mira, la situación está en que China lleva muchísimos tiempos, Xi Jinping, invirtiendo miles de millones en el desarrollo de la inteligencia artificial, pero no solo ha dedicado recursos a ese desarrollo de nuevos servicios, de nuevas aplicaciones, sino que también está destinando recursos ilimitados al desarrollo de lo que se llama la inteligencia artificial general. No la generativa que usamos ahora, sino esa inteligencia artificial que es capaz de desarrollar cualquier tarea intelectual igual o mejor que un ser humano. Ya estamos hablando de una inteligencia que es capaz de resolver problemas complejos, abstractos, que es incluso capaz de fijarse sus propios objetivos y de alcanzar soluciones en situaciones de incertidumbre. Ojo, que esto hasta ahora no lo habíamos visto. Bueno, ¿qué ocurre? Que eso ya está ahí, ya están los algoritmos, esa parte de del desarrollo de esa inteligencia está ahí y China está desarrollando infinidad de estrategias para que para superar a Estados Unidos, incluso superando los controles a nivel de comercio exterior que Estados Unidos le pone a todos los chips que produce China. La amenaza que existe ahora es que Estados Unidos no quiere perder esa batalla, no quiere dejar el liderazgo, la inteligencia artificial general, en manos de los chinos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues que esta semana en el Congreso de los Estados Unidos se propone que Estados Unidos avance en la creación de un nuevo proyecto Manhattan, que te acordarás, bien, que en la Segunda Guerra Mundial pues derivó en la bomba atómica, ¿no? Bueno, pues en Estados Unidos están levantando ya la voz diciendo tenemos que poner freno a que China avance y sobre todo freno y controlar la manera en la que esta inteligencia artificial, que va a ser capaz de ser casi superior al ser humano, se desarrolla, ¿no? Y esa es el
claro,
punto en el que estamos ahora.
Es una inteligencia artificial general que va a ser capaz de tomar decisiones en situaciones ambiguas, incluso aprender de sí misma. Sí.
Ese es el mayor de los riesgos. Al ser capaz de aprender de sí misma, se puede fijar ella sola sus propios objetivos y las estrategias para alcanzarla. Aquí, si se desgranaran todos los retos que hay, Susana, esa inteligencia artificial general entrenada por países que tienen otros valores o que tienen otro punto de vista de la sociedad, en este caso como podría ser China, pues tendría daría lugar a una inteligencia que tiene unos sesgos que nosotros no aceptamos, ¿no? Habría discriminación, estaría configurada con otro punto de vista, como tú decías. La ética es el punto clave, ¿no?
Menudo melón, menudo melón. Para abrirlo en otro momento. Gracias, Susana.
Digo.
Cuídate. Adiós.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.